Acuérdense que estamos hablando del libro de Éxodo, visto desde dos perspectivas, desde algo que lo une. ¿Qué une al libro del Éxodo con todos los demás libros? El pacto. Por lo menos una persona se lo aprendió, aunque los demás aparentemente no. El pacto une el libro del Éxodo a todos los demás libros. ¿Y qué es la meta? ¿A dónde apunta todo el pacto de Dios? A la venida de Jesucristo. Por eso vemos todas las prefiguras de Jesús que hemos visto en Génesis y ahora que vemos en el libro del Éxodo. Si ustedes recuerdan, hablamos que el Éxodo habla, el libro del Éxodo, de redención. El libro del Éxodo es un libro de redención. Desde el principio al fin habla de redención, ahora de la sangre. La sangre como redención, la sangre como aplacamiento de Dios. Vemos que en el libro del Éxodo, Israel aprende de que Dios es un Dios que tiene buena memoria. Y aprende Israel que Dios es un Dios que camina en medio de ellos, que no es un Dios lejano, que es un Dios asequible. Recuérdense, resumiendo, en el libro del Éxodo, Dios se revela como el Dios que controla la historia, el Dios que es tremendamente santo, el Dios que recuerda, el Dios que actúa en la salvación, el Dios que actúa en el juicio, el Dios cuya ira puede apartarse por medio del arrepentimiento del hombre. Y el Dios que habla, es lo que nos habla el Génesis. Sobre todo es muy importante esto, que Israel va a aprender que Dios es un Dios cuya ira se puede apartar. ¿Por medio de qué? Del arrepentimiento. Hasta ahora en el Génesis Dios nos había mostrado como un Dios al cual se puede mover a la misericordia. Acuérdense lo recto que es Dios con Sodoma. No, si no hay 10, yo no perdono. Acuérdense que está el pecado del hombre reciente. Ya en el Éxodo, Dios se va presentando como un Dios que de verdad es posible poderlo aplacar. Por eso se habla Moisés como el Dios lento a la ira y abundante en la misericordia. Vimos la semana pasada, hablando de la zarza ardiendo, como cuando Moisés tiene este encuentro con el Señor. Pensamos que cuando uno se encuentra con el Señor ya todo va sobre patines, sobre camino de rosa. Y si vemos que parece que tiene un encuentro con el Señor, se acabaron los problemas de Moisés. Y no, cuando Dios se encuentra con Moisés, cuando empiezan los problemas de Moisés. Porque recuerdan que hablamos, descúbreme que tengo la voz. Ya yo me chequeé la voz, Julio me chequeó la voz y no tengo nada en la voz, pero no sé si me sigue yendo. Así que con lo que quede se hará. Dios le dice a Moisés lo último que Moisés quiso vivir en su vida, que tenía que regresar al lugar de donde él había salido huyendo. Y hablamos de cómo cada uno de nosotros tenemos que enfrentar nuestros miedos y cómo tenemos que vencer nuestros miedos, así como Moisés tuvo que vencer el gran miedo de él. ¿Cuál era el gran miedo de él? El faraón. Y tuvo que ir a hablar al faraón. Vimos que Moisés primero hace dos preguntas. ¿Quién soy yo? O sea, como diciendo, duda un poco de su misión. Y después pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Y el Señor le da la gran revelación. Yo soy el Dios del pacto. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y sigue diciendo el Señor, le sigue dando instrucción en Génesis 3, 16. Vete, reúne a los ancianos de Israel y dile, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo los he visitado y me he dado cuenta de lo que él han hecho en Egipto. Y los he decidido sacarlos de la aflicción de Egipto y llevarlos al país de los cananeos. Ellos estarán en casa y tú irás con los ancianos de Israel donde el rey de Egipto y le dirás, Yahvé, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Y ahora tenemos que hacer un viaje durante 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Ya sé que el rey de Egipto no los dejará ir a no ser forzado por una mano poderosa. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con toda suerte de prodigios y obraré en medio de ellos y entonces los dejaré salir. Si ustedes ven, el Señor desde ya se lo dijo anteriormente a Moisés y se lo repite ahora. Él quiere que su pueblo salga de Egipto y vaya al monte Horeb, a donde se le aparece a Moisés, ¿a qué? A adorar. En esta traducción dice ofrecer sacrificio. Pero la palabra original, Dios, original es que Dios quiere que su pueblo vaya a qué? A adorar. Fíjate, en este momento no dice yo les voy a dar libertad para que ustedes crezcan y hagan un edificio y levanten una tierra. Dios no, Dios dice yo los quiero sacar. Y eso es muy importante que ustedes lo entiendan. Porque recuerden que le dije que los sacramentos y todo el culto de la iglesia está en el libro del Éxodo. Si no se entiende el libro del Éxodo, no se entiende la iglesia, ni los sacramentos, ni la obra de la iglesia. Recuérdense, y esto es muy importante que ustedes se lo graben. Dios quiere sacar a su pueblo de Egipto, ¿a qué? A adorar. ¿Y por qué tiene que sacarlo de Egipto? Pero esa libertad, ¿para qué es esa libertad? Para adorar. Solamente una persona libre puede adorar. Una persona atada a cualquier otra cosa que sea el primer lugar de su vida sin ser Dios, no puede adorar. Por eso que lo hemos dicho tantas veces, que la iglesia católica está lleno de adoradores, pero no de verdaderos servidores. Y adoradores, entre comillas, adoradores a modo del mundo. Personas que vienen el domingo, vienen a misa y se va otra vez. Ahora son, en cierta forma, adoradores externos, pero no son siervos. La verdadera adoración es de la persona, y lo vamos a ver ahora, que transfiere su sometimiento de un Dios extraño al Dios verdadero. Y la adoración es una respuesta ordenada a la manifestación de Dios. O sea, la adoración muchas veces pensamos que surge de nosotros, ¿no? Que bueno yo soy, que espiritual yo soy, mira. No, la adoración viene siempre en respuesta a una primera manifestación de Dios. Israel va a adorar, ¿por qué? Porque Dios se le manifestó a Moisés. Por eso que Dios quiere que Israel adore, ¿en qué lugar? En el mismo lugar que él se manifestó. Dios se manifiesta primero y Dios pide a Israel que salga de Faraón para poder, vuelvo a repetir, no construir una república, no ser un pueblo poderoso. Para el origen de todo lo que va a tener Israel va a estar ¿en qué? En la adoración. Hay algunas palabras utilizado en hebreo para decir adoración. La palabra que se usa aquí, cuando dice que quiere que el pueblo salga a adorar, es la palabra abad. Es la palabra abad, que en hebraico culto se decía abodá, pero es la palabra abad, es que es lo que quiere decir, que Dios quiere que el pueblo de Israel salga a abad. ¿Y qué cosa quiere decir? Y esto es muy interesante. El verbo abad, que la traducción quiere decir trabajar como esclavo. La palabra abad, que se va a traducir como adoración, ¿qué es lo que quiere decir? Trabajar como esclavo. El verbo abad tiene la connotación de servir trabajando. Porque se puede trabajar y no servir. No sé si ustedes se dan cuenta que se puede estar trabajando porque no te queda más remedio, pero no sirviendo. Cuando tú trabajas sirviendo, cuando tú tienes una disposición interior a hacer el trabajo. Hoy en día dirían una motivación interior para hacer. Si no te limitas a qué, a hacer lo que esperan de ti. Punto. ¿Te salga bien? Abad es una cosa más profundo. Es trabajar como un esclavo, hoy diríamos como un mulo, qué sé yo. Trabajar, pero ¿trabajar cómo? Sirviendo. Hay una cosa muy interesante, que es lo que tenemos que ver aquí. ¿Qué estaba haciendo Israel en Egipto? ¿Estaba trabajando? ¿Pero estaba sirviendo? No. Estaba trabajando a puro golpe. No le quedaba más remedio que trabajar renegando, sin importar si el trabajo quedaba bien. No, estaba trabajando como esclavo ¿de quién? De Faraón. Dios quiere que Israel sea liberado para que ese sometimiento que él tenía a Faraón lo tengan a él. Que transfieran el sometimiento de trabajo que tenían a Faraón, lo sometan a Dios. Para hacer eso tienen que dejar todo. Tienen que dejar el lugar donde vivían. Tienen que dejar el cumplimiento que tenían al faraón. Y eso fue lo que en su primer momento, vamos a ver después, eso fue lo que en mi primer momento Israel se llenó de alegría. Dijo, somos libres. Pero quiero decir una cosa, yo no creo que Israel iba tan mal en Egipto como ellos se pintan. Porque cuando están en el desierto, ¿qué empiezan a añorar? Ay, si nos hubiéramos quedado en Egipto, por lo menos teníamos comida segura. Teníamos cebolla, teníamos las cosas. O sea que no le iba tan mal en cuanto materialmente a Egipto. Ellos podían haber adorado a Dios en Egipto. Ellos podían haber adorado a Dios en Egipto. Dios le hubiera dicho, levanten casas de adoración, como después hicieron en Babilonia, levanten casas de adoración, pero Dios no quería eso. Dios, para la verdadera adoración, Dios quería que ellos, como Abraham, salieran de todo lo que tenían y también salieran del complejo de esclavos. Hay complejo de esclavos. Y eso le puede pasar, eso le pasa constantemente, yo lo veo, le pasa a hombres y mujeres que se hacen adictos de algo malo. Y llega un momento que, aunque crean que no, disfrutan eso. Yo conozco personas que inconscientemente disfrutan lo malo que le está pasando. Ellos disfrutan, eso se dice complejo de víctima. Y llega un momento que no pueden separarse de la persona que le está haciendo la vida un yogur, porque parece que si se separan de esa persona se va a acabar el mundo. Hermanos, es una adicción tremenda. Es lo que le pasaba a Israel. Israel, el faraón le daba palos, pero ellos estaban contentos con... ¿Y qué es lo que hacía? ¡Ay, qué mal estamos! Y cada vez la cosa se pone peor, pero que cada vez todo se pone peor. ¿Pero qué seguían recibiendo? Palo. Una persona así no puede adorar a Dios. Hay que pensar si algunos de nosotros tenemos ese complejo, estamos atados a alguien que nos hace sufrir sin motivo alguno y nosotros nos hacemos adictos. Es más, yo sé cuando una persona disfruta ser víctima, porque hace gala de que es víctima. Habla contigo, no sabe la que estoy yo pasando. Y tú piensas que estás sufriendo y tú la quieres consolar y dices, no, no, hombre, no, yo no puedo salir de esta situación, y te da 500 excusas. Hermano, eso es lo que pasaba a Israel. Y esa persona así nunca puede tener un encuentro personal con Dios. Una persona, para poder salir a adorar, tiene que transferir ese trabajo que está haciendo, en este caso este sufrimiento o esta esclavitud, tiene que transferirla de algo humano a Dios. Y es lo que le dice Dios. La diferencia es bien grande. Hasta ahora tú has sido siervo del faraón y te ha maltratado. Yo quiero que ahora seas siervo mío. Hasta ahora tú has estado trabajando para el faraón sin servir. Ahora yo quiero que trabajes para mí sirviendo, disfrutando. Eso es la adoración. Eso es la esencia de la adoración. Hacer un trabajo para Dios, pero al mismo tiempo, ¿qué cosa? Sirviendo. ¿Y qué cosa es servir? Está bien lo que tú dijiste, sí, servir es posible, es disfrutar lo que estás haciendo. Hay veces que se disfruta, hay veces que no se... Pero yo diría que el servir, aunque una persona que lo hace de esta forma lo disfruta, pero yo diría que el servir es someterse, es sometimiento. El servir es sometimiento. Ejemplo de total servicio y sometimiento, María. Yo soy la esclava del Señor. Yo me someto totalmente a lo que dice el Señor. Si es cruz, es cruz. Si es resurrección, resurrección. Y se lo dice Simeón, una espada te atravesará el pecho. Y ella dice, ¿estoy qué? Como dijo Santa Teresa, yo no me atrevo ni a decir esas palabras, porque la última vez que la dije me salieron muy caras. Las palabras más caras. Ustedes no estaban ni por aquí porque fue en otro lugar. Las palabras más caras que yo he dicho, Mildred sí lo sabe, que son las palabras más caras que yo he dicho en los años que llevo sirviendo al Señor. Pero yo andaba todo ese día con el... ¿Te acuerdas, Mildred? Mildred testigo. Yo andaba con el libro de Santa Teresa y llegué al grupo con el libro de Santa Teresa y dije, yo no sé por qué el Señor me tiene con este libro desde por la mañana, y terminé algo que yo no hago nunca. Terminé la clase leyendo una poesía de... Ay, Señor, mejor ni seguir hablando de esa experiencia. Por eso tengo hasta miedo de decir esa poesía, pero Santa Teresa lo entendió bien cuando decía, vuestra soy, para vos nací. ¿Qué quieres, Señor, de mí? Dame vida, dame muerte, da salud, tu enfermedad, honra o deshonra me da, que a todo diré que sí. ¿Qué quieres hacer de mí? Eso es el sometimiento. Eso es el sometimiento que se convierte en adoración. Sin sometimiento no hay adoración. Si tú no te sometes a la voluntad de Dios, tú no puedes hacer el trabajo de Dios. Y el primer trabajo de Dios es la adoración, porque todo lo demás surge de la adoración. Abot, trabajo de siervo. Aquí dice de esclavo, pero es trabajo de siervo. Ya no trabajo de siervo para un hombre, trabajo de siervo para Dios. Y el Señor, desde el comienzo, antes de Israel, va a ser sacado de Egipto, no solo para ser el pueblo de Dios, no para ser libre. Israel va a ser sacado de Egipto para ser un pueblo de adoradores. Pero recuérdense, y ahí es donde viene el problema con los protestantes, que los protestantes, sin querer insultar a nadie, bastante que nos insultan a ellos, a nosotros ya, los protestantes, muchas veces, la mayoría de los protestantes son muy superficiales, extremadamente superficiales. ellos todo lo resuelven con un versículo bíblico, sin darse cuenta que el demonio también se sabe de memoria la Biblia y la usa, que es lo más terrible del caso. Pero muchos protestantes piensan que adoración es un signo externo. Muchos de ellos piensan que porque yo me arrodillo aquí delante de la estatua de la Virgen, yo estoy adorando. Ellos confunden la adoración con un signo externo. Y ellos no se dan cuenta que la adoración no es un signo externo. La adoración es un profundo sentimiento externo que después se manifiesta en algo. Yo puedo estar doblando las rodillas delante de Dios y no tener nada dentro de mi corazón. ¿Hay adoración ahí? No hay adoración ninguna. Tengo la rodilla doblada, pero dentro de mí no hay nada. La adoración comienza con el sometimiento. La adoración comienza en algo profundo, que es lo que después te lleva a ser signos externos. Por eso es que esta palabra bat, sometimiento, que se traduce como adoración, en hebreo, en el griego, perdón, se va a decir prosecuneo. Pero ya prosecuneo en griego quiere decir doblar las rodillas. Pero fíjate que hasta la palabra prosecuneo no quiere decir doblar las rodillas por doblar las rodillas. Quiere decir doblar las rodillas, en señal de sometimiento. Es lo que quiere decir la palabra prosecuneo. No es el acto físico de doblar las rodillas. Es el acto físico de doblando las rodillas, reconocer que tú te rindes. Eso es la adoración. Sin rendimiento, sin esa entrega, no puede existir verdadera adoración. Y eso es lo que Israel va a aprender. Y eso es muy interesante, algo que les quiero decir. Ustedes saben, la palabra abad, que después en griego hay una parecida que se dice, si se la lograron aprender, prosecuneo. ¿Ustedes saben cómo se dice en latín? Liturgia. Le dije que la palabra abad, que significa trabajar como siervo, se dice en griego prosecuneo, que quiere decir doblar las rodillas, pero entregándote. En latín se va a decir liturgia. ¿Y qué quiere decir liturgia? Trabajo del pueblo. La palabra liturgia quiere decir el trabajo que hace, una obra que hace el pueblo. Así que fíjate que la liturgia es el prosecuneo y es el abad de Moisés. Nuestra liturgia surge de mismísima orden del Señor en el monte Sinaí. Pero fíjate que ya en lo que era abad, trabajo como siervo, como esclavo, se va a convertir en trabajo del pueblo. Es muy diferente ser esclavo-siervo a ser pueblo. Ya cuando tú dices que una persona era esclava, podemos decir tres estados. La persona es esclava. La persona es liberada, pero queda siendo como siervo. Sigue sirviendo a Dios. Pero ya no es siervo de Dios, ahora es pueblo de Dios. Tú ves que son tres estatus. Esclavo, donde no tiene derecho ni siente nada, es una persona que está totalmente insensible a lo que me manden. El Señor los libera, pero los hace, ¿qué cosa? Siervos. Están atados a Dios por medio de la ley. Ahora en la nueva alianza, el abad, prosecuneo, se dice liturgia, que es el trabajo no de un siervo, sino el trabajo de un pueblo. Ahora somos la nación, el pueblo de Dios. Y por eso el centro de la iglesia es la liturgia. El centro de la iglesia es la liturgia, ese es el corazón de la iglesia. Por eso que el Santo Padre está tan preocupado por la liturgia de la iglesia. Porque si la liturgia de la iglesia es el corazón de la iglesia y la liturgia se hace una basura, ¿en qué se convierte el corazón de la iglesia? En una basura. Y a quien crean que no, si ustedes se recuerdan, en el Apocalipsis, se lo digo montones de veces, cuando los ángeles tiran los carbones sobre la tierra, que esta tierra hay los terremotos y toda la devastación, ¿de dónde los ángeles tiran los carbones? Del altar, donde se estaba celebrando la liturgia del cielo. Pero esas personas místicos que dicen que muchas veces la historia del mundo está relacionada con la liturgia de la iglesia. ¿A una liturgia buena? ¿Una historia del mundo buena? ¿Una liturgia mala? ¿O la adoración a Dios floja? El mundo malo. Pero eso es la importancia de la liturgia. Y por cierto, el Santo Padre, la insistencia que tiene, la liturgia de la iglesia tiene que volver a ser el corazón de la iglesia. La liturgia de la iglesia son los siete sacramentos. Entre ellos, el principal, la Eucaristía, de donde nacen todos los sacramentos. Por eso, la misma liturgia que se va según la alianza y el nuevo pacto se establece, va siendo de trabajo de esclavo a trabajo del pueblo. O sea, ya no estamos obligados, ya no nos une un látigo, un pueblo. ¿Qué es lo que une a un pueblo? Dígame cosas que unan a un pueblo, a una nación. Leyes, María, esas son las leyes. Sí, las leyes mantienen unido al pueblo, pero hay algo más que leyes que unen a un pueblo. Tradición, dice Carlos, sí, a un pueblo lo unen las tradiciones. Orden, ¿eh? No, ya no solo no puedo hablar, tampoco oigo. ¿Qué es lo que tú dices? Identidad. Yo te entendía la electricidad. Digo, ¿qué tiene que ver la electricidad con identidad? Pero hay algo que también que nadie ha dicho. Están ustedes muy místicos, sí, el amor. Pero en Estados Unidos nos odiamos todo el mundo y somos una nación. El idioma.
Yo dije el idioma, fue lo primero que dije.
Pero si ustedes dicen, yo aquí, que ni veo ni oigo, no me entero. El idioma, la iglesia era muy sabia cuando decía que el idioma de la iglesia era uno, que era que el latín. El latín une, da identidad a un pueblo. Lo que está pasando en Estados Unidos, se está perdiendo la identidad nacional por tantos idiomas y tantas culturas diferentes que cada cultura quiere imponer su forma. Y eso es lo que ha dado identidad a la iglesia, ser católico, ser universal. Que una persona en la China, en Israel, en España, en Santo Domingo y en Haití, se sentía que estaba en el mismo lugar. Créanlo o no, hace 40, 50 años hemos empezado cada cual. La iglesia haitiana tiene una característica, la iglesia dominicana en la misma isla tiene otra característica, la iglesia americana tiene otra totalmente diferente. Es lo que el Santo Padre ha visto. Estamos cayendo en el peligro de dejar de ser católicos, de perder la identidad como de pueblo. Aquí tú lo ves en Miami, parroquias muy ricas, parroquias muy pobres cerrándose, como si fueran parroquias cada una de un párroco en particular, no toda un pueblo de Dios que es la diócesis. Hay un peligro muy grande, el Santo Padre se ha dado cuenta, un peligro muy grande de dejar el sentido de ser pueblo. Que si yo soy carismático, que yo soy neocatecumenal, que si yo soy siervo de Cristo vivo, hemos empezado a desintegrarnos. ¿Por qué nos hemos empezado a desintegrar? Porque estamos perdiendo la cohesión de la identidad de pueblo, que crean que no, surge de la liturgia. Por eso el Santo Padre quiere que la Eucaristía, que es el... Créeme, todos los sacramentos nacen de la Eucaristía, porque el sacerdocio, que es el motor externo, porque el principal es el Espíritu Santo, pero el motor externo de los sacramentos, que es el sacerdocio, nace de la orden de Jesús, hacer esto en memoria mía. Todos los sacramentos, si el sacerdocio no nace en el medio de la Eucaristía, no hay sacerdote, por lo tanto no hubieran habido sacramentos. Todos los sacramentos nacen de la Eucaristía. Si la Eucaristía está mal, todo lo demás está peor. Y así él ha hecho el demonio en la iglesia. ¿Qué es lo primero que ha empezado a atacar el demonio en la iglesia? La liturgia de la Eucaristía. Cada cual hacer lo que le da su realísima gana. Llegar a ver cosas como una vez yo vi en un lugar al norte de Miami, en un lugar muy importante, pero no en la ciudad de Miami, que estas personas pusieron en el altar una cazuela de arroz. Porque dice que el pan hoy no tenía sentido de comida común, que el arroz era más, todo el mundo comía arroz. Y como eso, cuántas cosas en la misma parroquia de nosotros hemos visto que se han hecho en la liturgia. Cuántos desastres, que también te parecía que cada parroquia tenía una liturgia diferente. Personas cambiando las lecturas, sacerdotes cambiando el prefacio, diciendo las oraciones que quería, misa de sanación, orando por los enfermos en medio del ofertorio. Y se perdió, por ejemplo, cuando tú oras por los enfermos, y anuncias una misa de sanación, que el Papa ha dejado bien claro que no hay misa de sanación, porque todas las misas son de sanación. Cuando tú convocas una misa de sanación, ¿a qué viene todo el mundo? A buscar sanación. Y para eso no es la Eucaristía, se perdió el sentido de la Eucaristía. La Eucaristía es el culto más grande de adoración a Dios. Ya la gente no viene a adorar, la gente viene a ¿qué? A buscar. ¿Tú me entiendes? ¿Tú no has visto como poco a poco, sin darnos cuenta, han ido desvirtuando la Eucaristía? Pues dice el Papa, no, ahí se puede, no puede en misa esa nación. La misa es el único culto de adoración a Dios y no se puede cambiar. Después que se acabe la misa, si quiere, oren por los enfermos. Pero no digan que hay una misa de sanación. Hay una misa donde después se va a orar por los enfermos. Sin darnos cuenta, mi hermano, y no es que la gente lo haga con mala intención, es que el demonio es tan sutil que nos va usando y nos va dando la vuelta y uno cree que la cosa está tan bien y después se ponen bravos. Yo sé en un lugar que hubo una vez hace tiempo una misa de la renovación carismática que la dio un cardenal venido de Roma y el cardenal no quiso que tocaran tumbadoras en la misa y la mayoría de la gente se fue de la misa porque no iban a tocar tumbadoras. Ahí tú te das cuenta ya dónde está la labor, el abad del sentido de trabajo común del pueblo. Y eso, crean, ustedes han visto, alguna de ustedes habían pensado que la liturgia nace del libro del Éxodo. Y toda la liturgia nace de la adoración. Y no hay adoración externa si primero no hay sometimiento interno, sometimiento a Dios. Y yo creo que ese es el gran problema que tenemos nosotros hoy en día en la iglesia, que hay mucho gesto externo, pero no hay sometimiento interno. Eso es lo que falta. Por eso hasta los gestos hablan. Cuando uno alaba a Dios, uno proclama la grandeza de Dios. Y cuando tú proclamas, cuando tú estás contento y proclamas algo, las manos solas se te van para arriba. Miren el partido de fútbol el próximo domingo. Hasta en el mundo, cuando tú estás contento por algo, te levantas las manos. Por eso la alabanza, las manos se van para arriba. Pero fíjate que cuando tú adoras, tú te postras. Quiere decir que nace, lo que tú estás haciendo externo, nace de una sensación interna. Y tú no te sometes a Dios hasta que tú no reconoces lo grande que es Dios y lo poco que eres tú. Porque no hay hombre más hombre que doble la rodilla delante de Dios. Porque fuera doblaban delante de la querida o delante de la mujer que le quitaba el dinero. Pero yo me acuerdo cuando era muchacho, los hombres en la parte de atrás de la iglesia, porque los hombres no se arrodillaban. Menos mal que eso, algo, cosas buenas han pasado en la iglesia. Ahora los hombres se arrodillan más que las mujeres, yo creo. Algo ha ido cambiando también dentro del corazón del hombre. Tenemos que reconocer que no hay liturgia sin sometimiento. No hay sometimiento sin un reconocimiento de que Dios es muy grande y tú eres muy, muy pequeño. Por eso, a veces he pensado que la adoración es una especie de asombro de cómo un Dios tan grande se ha fijado en mí, que soy tan poca cosa. Cuando tú te das cuenta de verdad lo grande que es Dios y lo pequeño que tú eres, tú te das cuenta cómo Dios, siendo tan grande, se ha fijado en ti, es lo que hace María. María se queda estupefacta. El Dios del universo se ha fijado en la humildad de su esclava. Ese es el comienzo. Por eso María es la primera de las adoradoras. María es modelo de alabanza, pero María es modelo de adoración. En el Nuevo Testamento, que está escrito en griego koiné, que es el griego de que se hablaba públicamente, la palabra liturgia se usa 4 veces. La palabra liturgia. Primero se menciona 7 veces como obra civil. La liturgia se menciona como obra civil. ¿Qué cosa es obra civil en la iglesia? Cuidar a los pobres, hacer colecta. Eso se llama liturgia, una obra del pueblo. Se habla liturgia como culto del templo 5 veces, en sentido del ritual del culto de Jerusalén. El Nuevo Testamento se refiere al ritual del culto de Jerusalén como liturgia. También una sola vez se menciona como ejercicio público de la religión, como predicación en una plaza, predicación en la sinagoga. Y se menciona 2 veces como culto espiritual comunitario, como una congregación que se reúne a celebrar la fe. Actualmente creemos que la liturgia solamente es lo que hace el sacerdote en el altar. La liturgia no solamente es lo que hace el sacerdote en el altar, la liturgia es lo que hacemos todo. Y aquí volvemos a la misma cuestión, y yo creo que con el tiempo la iglesia va a subsanar todo esto. Yo creo que con muchas reformas que se han hecho en la iglesia, cada vez el pueblo se está quedando un poco fuera de la liturgia. No, porque cada vez eliminamos más gestos, más cosas de la misa, simplificando la misa. Si ustedes van a la liturgia bizantina, a la cual yo pertenezco, ustedes van que continuamente todo el mundo se está inclinando y tú de cierta forma estás participando en lo que el sacerdote está haciendo, pero mucha en la liturgia latina muchas veces se ha hecho tan simple que casi todo el tiempo las personas están así. Por eso a veces que es un poco difícil participar. Pero aunque esto, claro, esto se transforma cuando verdaderamente el corazón está entregado a Dios. Cuando el corazón está entregado, está sometido a Dios, tú empiezas a hacer tu liturgia. Tu liturgia, que es una liturgia aparte, tu liturgia que va unida a la liturgia de la iglesia. Es cuando tú empiezas a seguir la misa, pero la estás siguiendo en oración junto con lo que está orando el sacerdote, no como alguien que está parado oyendo solamente lo que está pasando en el altar. Pero todo esto que hemos visto nace, la liturgia, que es el culto externo, todo eso nace de la adoración. Y el Señor llama a Israel a través de Moisés en el Éxodo, y ese es el corazón del Éxodo. Si no entendemos eso, no vamos a entender el libro de Éxodo. Generalmente las personas buscan el libro de Éxodo como un libro de liberación, y está bien, es un libro de liberación, pero eso no es el corazón del Éxodo. El corazón del Éxodo, el llamado de Dios a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto. Le dice, sácalo de Faraón, libéralo de Faraón, pero yo quiero que libere del Faraón para que lo que tienen con el Faraón lo traspasen a mí. La obra que ellos hacían de esclavos en Egipto, ahora libre lo van a hacer, pero sirviéndome a mí. Por eso es que Dios va a mover después en toda la Biblia. Le dice a Israel, no tengas reyes. Yo no quiero que tengan reyes, porque el día que tuvieran reyes, el rey iba a ocupar el lugar de la adoración, del sometimiento. Israel, queremos reyes, queremos reyes. Y ahí empezó la desgracia de Israel. Dios dijo, yo voy a ser rey de Israel, porque Dios va a decir, yo quiero ser lo que Faraón era para ustedes. Con la diferencia que Faraón les daba esclavitud y yo les voy a dar libertad. Y la obra que ustedes hacían al faraón de hacer ladrillo, quiero que la traspasen a mí y hagan la obra de las obras, que es la adoración. Dios quiere sacar a Israel, no solo para liberarlo, Dios quiere sacar a Israel de la esclavitud de Egipto para que adore. Y vamos a ver que cuando Israel llega al mismo lugar donde Dios se manifiesta a Moisés, que el Señor quiere hacer un pueblo de adoradores en Israel, lo primero que le hace es darle signo a Israel, el tabernáculo, el arca, y darle liturgia, los sacrificios. Dios no le dice, vengan aquí, ya se encontraron con Dios, Dios es tu Señor y Salvador, arriba, cada copa a su lado, lean el Éxodo como ustedes puedan y hagan lo que ustedes quieran. No, el Señor le da una serie de signos por los cuales Israel se tiene que guiar, una liturgia externa que va guiando la liturgia interna. ¿Qué le pasó a Israel? Siguió haciendo la liturgia externa, pero se olvidó de la liturgia interna. Y el culto del templo, ¿qué quedó? En bla, bla, bla. ¡Ay, qué culto más lindo tenemos! Y ese es el peligro de la iglesia. Que el cristiano se quede en la liturgia externa, pero no tenga liturgia interna. Ese es el corazón del Éxodo. Dios quiere hacer su pueblo, se repite un millón de veces, hacer un pueblo de adoradores. Ya no como esclavo, ahora como sacerdote. Por eso dice pueblo sacerdotal. Es lo que le va a decir Dios a Moisés, y Pedro va a repetir en la epístola de Pedro. Entonces vemos cómo Moisés regresa a ver a Faraón con la gran comisión del Señor. La última cara que Moisés quería ver en su vida era la cara del Faraón. Y Moisés va a tener que enfrentar al hombre que lo quiere matar. Y nada menos y nada más que le va a decir, suelta la mitad de tu mano de obra, porque alguien que se me apareció en una zarza ardiendo me lo dice. O sea, hay que ver, vamos a ver, Moisés tuvo duda, pero también hay que medir el trabajo que le esperaba a Moisés, que eso vamos a ver la semana que viene. Esa lucha interna de Moisés, recuérdense que la lucha interna de Moisés surge por la primera pregunta que Moisés hace. ¿Cuál es la primera pregunta que Moisés hace? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Esa es la primera pregunta que hace Moisés. ¿Quién soy yo? Para que tú te manifiestes de esa forma. Y con esta pregunta de Moisés, ¿de quién soy yo?, viene lo que hablamos la semana pasada. Viene que Moisés creía que Dios se le había manifestado, pero no estaba muy seguro de que el Dios que se le había manifestado lo iba a capacitar para la obra que Dios lo iba a llamar. Créeme, cuando Dios llama a alguien, lo capacita para la obra que le da. Hasta de las piedras, dice Dios, que saca hijos de Abraham. Por eso muchas veces uno cuando Dios te llama a una obra, lo primero que uno hace mal, porque no aprendemos, es la misma palabra de Moisés. ¿Quién? soy yo. ¿Será, podré yo hacerlo? Hermano, si Dios te llama, Dios te capacita con la gracia para hacer. Ahora, estás al tanto de que tú estás haciendo lo que verdaderamente Dios quiere que tú hagas, no una idea que tú te hiciste que Dios quiere que te que hagas. Estate seguro, como dijimos la semana pasada, que verdaderamente Dios te está llamando para eso. Por eso muchas veces, y no es, una, no es un llamado a la inercia, pero por eso muchas veces, por lo menos en mi caso, el resultado es dejar que sea el mismo Dios que te vaya llevando. Te va llevando de escalón en escalón hasta donde Él te quiere llevar. No decir, ah, no, Dios me llama, me voy por ahí. Eso le pasó a Israel. Eso le pasó a Israel y le costó 40 años de caminar en el desierto, cuando podía haber hecho el trayecto de Egipto a Israel en 3 semanas. Le costó 40 años porque Dios, Israel entendió mal. Israel dijo, Dios me llama, vámonos por ahí para allá. La nube por aquí y ellos por allá, porque no estaban mirando a Dios, estaban mirando a ellos mismos. Claro que Reino Taller es don de discernimiento, pero siempre que el Señor te llama una obra, el Señor te va a capacitar. Y tú debes decir, Señor, si tú me llamaste, dame los medios y guíame a donde tú quieres que yo vaya, no a donde quiero y yo. Y aunque crean que no, todo eso surge, ¿tú sabes de qué? ¿No saben de qué surge eso? De la adoración, de la liturgia, del sometimiento interno. Por eso una persona que verdaderamente tiene adoración, no externa, adoración interna, que es sometimiento, esa persona es dócil a Dios y se deja guiar por Dios. Así que si ven, empieza el corazón del Éxodo, casi toda la vida cristiana externa nace de la vida interna. Y la vida interna se nutre y nace de la adoración. Y la adoración comienza por el sometimiento. Por eso nuestros mayores nos enseñaron toda la vida que cuando tú pasas delante del Santísimo en el Sagrario, tú doblas la rodilla. Es un acto externo, pero que habla de que tú te estás sometiendo al Dios que sabe que moras ahí. Por eso cuando el Santísimo se expone, todo el mundo dobla las dos rodillas. Doble sometimiento a la gloria de Dios que se ha manifestado en este momento. Son signos externos que hoy en día yo creo que la gente no hace esos signos externos porque no tienen nada interno. Yo veo en San Judas que yo estoy en misa y yo ya he optado ya a ser como las gallinas. Yo miro así de... Yo no muevo la cabeza para no perder la paz, porque la gente que viene ahí por promesa a San Judas cruzan delante del altar para allá y para acá, para allá y para acá, y nadie ni hace un signo, nada, como si yo pasara en un cine de un lado a otro. Y yo vamos a digo, es que posiblemente esa pobre gente, nadie le haya hablado del sometimiento interno a Dios. Y eso muchas veces es responsabilidad nuestra, una gran responsabilidad nuestra. O sea que todas estas clases y todo esto para hablar, toda la noche hoy hemos hablado solamente de una palabra que el Señor le dijo a Moisés, quiero que saque a mi pueblo, ¿a qué? Adorar. Vamos a ver después en el éxodo es muy interesante, vamos a ver cómo Israel adora a través de los sacrificios. El método de adoración de Israel es a través de los sacrificios. Y vamos a ver cómo la adoración de la iglesia sigue siendo sacrificio, porque sin sacrificio no hay adoración. Sin sacrificio no hay adoración, porque sacrificio es la forma más grande de sometimiento. ¿Hay sometimiento más grande que el de Cristo en la cruz? No, eso es total sometimiento. O sea, la adoración sale del sometimiento y el sacrificio es sometimiento. Por eso aquella vez en aquel grupo carismático que está todo el mundo cantando fuego, fuego, manda fuego, Padre Dios, de hace años, Padre Dios te dijo, ustedes quieren fuego, pero ¿quién pone la ofrenda? El fuego solamente bajaba cuando ponían la ofrenda. A un altar vacío nunca bajaba el fuego. Y nosotros pedimos, manda fuego, Señor, pero ¿quieres tú ponerte de ofrenda? Cuidado. Si ahora con la emoción dice, sí, Señor, yo soy la ofrenda. Cuidado, porque el Señor se lo toma muy en serio. Y la ofrenda es sacrificio. Y usualmente la ofrenda está muerta. Y eso lo vamos a ver cuando damos los sacrificios en el Éxodo. La ofrenda generalmente es para morir. La ofrenda es para morir. Pero primero se muere uno físicamente de un tiro en la cabeza, pegárselo uno, que morir uno espiritualmente. Primero se suicida alguien antes que una persona muera espiritualmente. Porque decimos muy lindo, ay, hay que morir a uno mismo. Cuesta mucho trabajo morir a uno mismo. Hay casos, pero cuesta mucho trabajo. Porque cuando tú mueres a ti mismo, ya tú no te importas para nada en el sentido espiritual. Es Dios. Ni me importa que me den primer lugar, ni me importa que me den último lugar, ni me importa que me miren, ni me importa que me llamen, ni me importa que mi opinión la tengan en cuenta. Eso es morir espiritualmente. ¿Cuántos quieren morir espiritualmente? En los matrimonios nadie quiere morir espiritualmente. Yo quiero decir la última palabra. En las amistades nadie quiere morir espiritualmente. Tú estás totalmente equivocado y yo tengo la razón. En la iglesia nadie quiere morir espiritualmente. Aquí se hace lo que yo digo, porque si no recojo mis bártulos me voy. Hermano, cuesta mucho trabajo morir. Pero si tú vas a dar un sacrificio, acuérdate que casi todos los sacrificios terminan en sangre. Y duele. Por eso no se vayan. Si ustedes dicen, Señor, manda fuego, aquí estoy yo de víctima, piensa bien lo que tú estás diciendo. Porque somos muy responsables y Dios toma todas las cosas en serio. ¿Cuánta gente me escribe? Hice una promesa a Dios, pero ahora después que pasó, me dio lo que pedí, me doy cuenta que no lo puedo cumplir. ¿Qué hago? Tienes un gran problema. Habla con un sacerdote, yo no sé. Uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno promete a Dios, porque Dios se lo toma muy en serio todo lo que tú dices. Somos muchos que muchas veces queremos engañar a Dios. Y sobre eso de morir a sí mismo, Jesús sabiendo, porque Jesús es la gran adoración al Padre Jesús. Jesús por eso sabiendo que la adoración, que solamente hay Espíritu Santo cuando hay ofrenda, y la ofrenda y sacrificio están unidas a la adoración, Jesús lo dijo, hay que morir a uno mismo.